alguien se aprenda eso, le regalo dos pasajes a Bahía.
Sigue piñado.
No, y ojo, lo aprenda, venga, lo interprete. No importa si es por Zoom, ¿no? Pero me saque. Es imposible, ¿no?
Bueno, por lo pronto.
Yo lo traté de hacer con la letra y no pude.
Sí, ¿cómo se llama el rapero? Lyrics, Jorge. Lyrics. Bueno, tiene un nombre que es Lyrics algo. Y estaba hasta hace un tiempo piñado en la cuenta de Twitter, de Fácil Desviarse, ese pasaje. El pasaje rapeado para que lo quiera practicar. Así que Juanchi acaba de.
Ahí lo tenés.
Ya no está más piñado igual.
¿No?
No, ya superamos esa etapa, ¿sabes?
Qué lástima.
Fue cuando recién arrancaba el programa y la gente escribía todo el tiempo.
Lyrics se llama la canción. Vas a ver que ahora tenés un mensaje de eso.
Lyrics Born.
¿Trajiste el celular del programa? Fijate, mirá. Mientras vos te estás fijando.
Alex, yo ya había dicho
hacer un curso. Che, ¿cuál es la canción del arranque? Vas a ver que hay un mensaje de eso. Siempre hay gente curiosa y que no sabe y no tiene toda la información o no te sigue desde el principio. ¿Ya te fijaste?
Sí.
¿Y?
No.
¿No había nada?
No, de la gente lo identifica ahora, Juancho. La gente sabe que es R.L. Burnside.
Qué bien. Me alegro mucho.
Llegó el mensaje.
¿Viste? Es la mejor, la mejor contribución que hicimos como programa. R.L. Burnside. Buenas tardes al señor Alvin F.M. Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, el destripador de canciones, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de F.M. del Sol.
Nico, buenas tardes, ¿cómo andás?
Opa, ¿cómo va?
Bien, Jorge Valmeli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sapo. Fimoso.
Alguien decía también en los mensajes, ¿no? Como preámbulo, hagamos el honor hoy 4:20 horas, una pitadita. Y enseguida me pregunté de qué está hablando, pues son las 4:16. Y puse 4:20, marihuana, porque esto viene de marihuana, y dice... BBC, ¿no? Fumadores de marihuana se reunirán este martes por todo Estados Unidos para marcar un importante hito de su calendario, el 4 del 20, el 20 de abril.
No sabía del 4/20, sapo.
Seguramente sí, pero bueno.
¿Eh?
¿Qué pasó el 4/20?
Bueno,
nació Adolf Hitler, por ejemplo.
Pero no,
no es por eso.
No
todo
eso.
Lleva a la fecha.
No coincide Hitler con la cultura ya.
No, creo que no.
No es la cultura ya. Pero.
Ganja.
Y bueno, un tipo que no bebía, quizá podía haber fumado marihuana. Pero para desestresarse un poco. Cuando ve que están perdiendo la guerra, ¿no?
Y si quieren saber algo más de Hitler.
Por supuesto, lo pueden hacer a través de Blitzkrieg Pop, el podcast que hacemos en WeCast. Están todas las plataformas, pero ingresando a WeCast, de ahí van derecho para Blitzkrieg Pop. Se viene capítulo nuevo la semana que viene.
¿En serio no sabéis lo de 4:20? ¿Sabes?
Bueno, se lo voy a leer, la gente seguramente... Nadie acá en la mesa sabe por qué lo conoce,
porque Juancho
lo conoce.
Es muy cortito.
Pero vos lo conocías, decime que no te enteraste hoy.
No, sí, claramente me está refrescando una información que ya manejaba y que es no sedimenta mi cerebro año a año.
Para,
¿no?
Antes de leerlo, sí. Yo tengo una idea.
¿Vos tenés una idea?
Pero
o no?
No sé si es lo que yo creo que es.
Bueno, a ver.
Tengo entendido que 4:20 es una cosa que viene de Estados Unidos.
Sí.
Que 4:20 sería algo así como. Nico, nuestro periodista especializado en judiciales. No, sería algo así como el artículo del Código Penal o el número de algo que es la tenencia de marihuana. Uh-huh. ¿No? Tipo, el delito 4:20, ¿cuál es? Es tenencia de marihuana.
No.
Es por eso me vendieron un
No, frutazo. No. El origen de esta fecha, dice, aunque las celebraciones del 4:20 se han hecho populares a lo largo de los últimos años, su origen parece estar en las andanzas en 1971 de un grupo de amigos de la escuela secundaria de San Rafael en el norte de California. Algo mucho más mundano, Jorge.
¿Dónde está leyendo?
Y colgado. BBC.
BBC.
En otoño.
Pero la referencia al 4:20, ¿qué era?
A ver, en otoño de aquel año, 5 adolescentes encontraron un mapa dibujado a mano que supuestamente ubicaba un cultivo de marihuana en Point Reyes, al noroeste de San Francisco. Los amigos que se hacían llamar los Waldos.
Mirá.
Waldo.
Sí, los Waldos.
Waldo, que ahora tiene, ¿no? Una trayectoria insospechada, casi el rey de la televisión. Uh-huh.
Quedaron en encontrarse después de la escuela a las 4:20 y salieron a la búsqueda de su tesoro. Nunca lo encontraron. Esa es la historia.
O sea.
Después arranca, se va montando.
cinco pendejos que se hicieron la rata al liceo y quisieron ir a robar unas plantas de marihuana que no encontraron, se convirtieron en parte de emblema de la cultura canábica en Estados Unidos.
Sí, exactamente. Pues,
no veo algo más simbólico que eso.
Sí, es la imagen que le estamos tratando de cambiar, ¿no? Al porro también, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, sí.
Queremos darle otra imagen ahora.
¿Cómo sería la anécdota?
No, 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 está bien. Esa es la fundacional, sí, original, de ahí surge. No vamos a quitarle la militancia al estilo Scooby-Doo, ¿no? Que tiene el porro detrás, ¿no? Sí. Que es un fiel representante, Shaggy y Scooby-Doo, de la acción, ¿no? Adolescente porrista.
Sobre todo en la década de 70, aquella famosa serie, ¿cómo se llamaba? De estos muchachos que se juntaban en el sótano a fumar.
That 70 Show.
That 70 Show. ¿No? Bueno, porque después el grupo, esto está relacionado con los Deadheads, con los seguidores de los Grateful Dead. El grupo empezó a usar el número 420 y así lo empezaron a hacer conocidos amigos y amigas de la banda, entre ellos la banda de rock Grateful Dead.
¿Y 420 entonces era que la ubicación en el mapa?
420 no es la hora que se encontraron después.
Ah, era la hora de la salida.
La hora de la salida.
Tranquilo, Boy Scout.
Anticlimático.
La ubicación en el mapa. Encajó ¿no?
Coordenada. Capaz que en un mapa con coordenada.
Saltó con todo.
La coordenada 420.
Bueno, de un lado un eje tiene números y del otro también tiene números.
Nico, la gente que consume marihuana no puede sostener ese nivel. ¿No?
Bueno, vos, perdón.
No, depende.
Cuando dijiste
depende.
Mapa, eso es un mapa de un tesoro.
Eso es un prejuicio.
¿Es un prejuicio? ¿Qué prejuicio?
Vos tenés el que fuma.
Bill Gates, gran fumador de marihuana. ¿Te pensás que no
mentira,
puede
sostener?
Tenés el que fuma eso y no se puede concentrar, y el que fuma y se concentra mucho.
Exacto.
Por ejemplo, Gary Kasparov.
Sí.
Sus mejores partidos de ajedrez fueron fumados.
Sí. Otro frutazo absoluto. Andá
chequeando.
Todo el mundo sabe que
Kasparov. Andá Wikipedia. Poné en Google Kasparov Wit. En inglés ponelo. No pongas
no
en español.
No voy a adivinar tu frutazo con una búsqueda.
Kasparov mega seca.
No voy a adivinarme a buscar eso. Los jugadores de ajedrez no consumen canal.
A Deep Blue.
¿Qué estaba haciendo el partido que le ganó? Abajo del árbol cuando le cae la manzana.
Y bueno, no sé. Lo de Newton no sé, ¿por qué no?
Esta es la hora y
no
el día.
No estaba tan difundido en ese momento en la cultura europea. Pero lo que dice Sapo, sí, Bill Gates, Gary Kasparov.
Ya pasó la hora, ya pasó lo 420, ya está. Podemos cambiar de tema.
Ya pasó. Dale,
420, sí. ¿Por qué? Pará, antes de cambiar de tema, ¿por qué la gente siempre asume que las cosas más artísticas, creativas, locas, necesariamente pasan por droga, ¿no? O sea, a mí me sorprende la gente que cada vez que escucha un disco que le llama la atención dice, ah, esto seguro.
Disparate.
¿Por qué?
Me
parece. ¿Por qué la gente asume?
Porque los Beatles instalaron eso. Que era verdad con los Beatles.
No, el blues y el jazz instaló eso, ¿no?
Masivamente.
En la
cultura popular como
la cultura pop, sí.
Y los laudistas del medioevo también.
Sí. Hay un vínculo entre las actividades recreativas y la expansión de la mente a través de las sustancias. Pero ya le hicimos una entrevista acá, justamente.
Exactamente. La religión de las sustancias. Exacto. Jorge. La conexión con la divinidad de las sustancias.
Lo de Kasparov es cierto, su adicción a la marihuana está en la base de Gambito de Dama.
¿Viste?
Mirá la serie Netflix.
Ahí tenés.
Dije. O que me acusás de fantoche.
Sin droga no hay arte, mensajes. La gente cree esto. La gente cree que sin droga no hay arte. Sin droga no hay
arte. Es linda remera, ¿no?
Ojo, es una buena carta de presentación,
sí, ¿no? ¿Quieren irnos día de por trabajo? Las ramas o nos metemos en el... En la coyuntura.
¿Vos querés seguir divagando o querés meterte en la coyuntura política?
En la coyuntura política.
Capaz que podríamos poner un tema, bajar, fumar uno,
sí,
y volver y ahí meternos en la coyuntura política a ver qué sale de todo eso.
Yo compro.
En desayuno no te da para hacerlo. No,
¿no? Es muy temprano.
¿Eh?
Jorge Santidro.
A veces.
Pablo. Jorge tiene una remera que decía Winners don't use drugs.
Y me parece perfecto. Y me parece, ¿sabes qué? Y es un ganador.
Perdón,
y es un ganador.
Perdón,
y no usa drogas.
Mensaje, Pablo. Perdón, que no, ¿no? Se, te potencia, no careta, los, te potencia los sentidos, la creatividad, la música. Yo conozco mucha gente que la marihuana no le potencia absolutamente nada.
De acuerdo.
Lo lleva a un estado de no poder mantener una conversación mínima, no te tocan un instrumento ni a palo, no te pueden ni dar la hora.
Sí, el que queda anulado. El que queda anulado. Pero mental, pero en su mente también puede estar viajando, ¿entendés? Eso es lo que vos no sabés.
Bueno,
que pase en su interior. No es que te haga más social o no. De hecho, te distrae, ¿no? A veces quedas tildado. El consumo abusivo no es bueno, claramente. No, vas perdiendo reflejos, claro. de todo tipo.
Exactamente, pues, exceso de uso de cualquier sustancia.
De cualquier cosa.
Jorge,
niños, no lo hagan en su casa.
Háblanos de que algún oyente lo dice, porque vos sos un estudiante de medicina. Háblanos del uso de las drogas entre los estudiantes de medicina.
No sé, ¿qué crees que te
diga? El uso de las drogas entre los doctores también, ¿no?
Ah, otra vez vamos a empezar con eso.
¿Cómo sabería yo de esas cosas?
Ah, bueno, claro.
La verdad que no lo tengo claro.
Calladito que hace,
Mucho alcohol, ¿no?
Hablame del famoso cirujano palero.
Mucho alcohol, ¿no? Para mantener el pulso. El anestesista que... miti, miti.
Sí, claro.
Hola, soy programador. Desde que hacemos home office, laburo re loco. A veces potencia mis habilidades y a veces me cuelga la PC. Un poco de todo.
Bueno, viste, tiene ese esa ambigüedad. De pronto te concentras en el trabajo... Haces un gran trabajo y si no, te distraes y procrastinás fuerte, ¿no? Uh-huh. Dices, pam, hace una hora que estoy y no hice nada.
¿Ustedes consideran que su...?
Me gusta igual eso de buscarle oficios y, o profesiones y drogas.
Sí, ¿no? me interesa mucho. 097-441-443. Me drogo uno. Con tal cosa, trabajo en tal otra.
¿Cirujano palero? Hablé solo de un cirujano, no estoy hablando del colectivo. Aviso, por la duda.
No son tantos los cirujanos igual, ¿no?
No, bueno.
Es una colectividad reducida, ¿no?
Nada, nada peor que ofender. La pregunta debería ser, ¿a qué colectivo no te gustaría ofender, no? El cirujano es bravo, porque estás en una mesa, dormido, anestesiado, y están con un bisturí en la mano.
Sí, tiene que drogarse y se drogue. O sea, si es lo que necesita.
Mirá, este fue el que nos tildó de. Nos calificó, claro. ¿Entendés?
Al estilo... una raya que voy a hacerle cualquier cosa.
Sí. El veterinario toma ketamina, que es una anestesia para caballos.
Y bueno, ¿no? Sí, hay un gran tráfico de ketamina hacia el mercado. De, ¿no?
Sí.
Se viene desde ahí.
Claramente la persona que en un momento dijo, che, esto que le damos a los caballos para abrir las vías respiratorias es tremenda droga. Convengamos que probablemente haya sido un veterinario el que se le ocurrió eso, ¿no? ¿Quién la conocía?
Conocía los efectos.
¿Quién sabía? Bueno.
Sí, ojo con los químicos, ¿no? Porque quienes desarrollan esos productos son en definitiva quienes están en la primera línea de conocer sus efectos y probarlos. Pero es verdad que, como dice Jorge, por lo general viene de alguien que es un poco más temerario que el que creó el producto, que es la segunda línea, el que lo aplica. Claro. No, si el caballo no le pasa nada. Tampoco que nosotros tengamos, ¿no?, la fuerza de un caballo, pero...
Vamos a empezar con poquito.
Claro, exactamente.
Albert Einstein, Annus Mirabilis, 1905. 4 descubrimientos, 1 fue premio Nobel, nunca apagó el rocket.
¿Viste?
Este oyente dice, yo soy programador, lo que sí es posta y hasta está aceptado es que con un poquito de alcohol en sangre se programa mejor.
Y bueno, capaz que quedás un poco más sereno, ¿no? En tu eje.
Sí.
Como clavado en la silla. Un poquito,
más,
dicen.
Más osado, ¿no? Con el algoritmo.
Te da cierta... Bueno, sí.
Atente acá, ¿eh? La ketamina también se usa en humanos y los cirujanos, nosotros, más allá de las ilegales, que obvio que se usan...
No dijo nosotros los cirujanos, dijo los cirujanos. No es en primera persona. No es en...
Él pone, y los cirujanos, entre paréntesis, nosotros.
Puso entre paréntesis nosotros. Claro. Es un cirujano el que habla.
Claro, sí.
Pero es el cirujano palero.
Dice, más allá de las ilegales, que obvio que se usan... Se usa mucho, mucho el alcohol.
¿Para el pulso?
Yo creo que no vamos a develar aquí costumbres de supuestos cirujanos que nos dicen qué tipo de costumbres llevan adelante. Porque no sabemos si es real.
Muy conveniente.
Claro, no sabemos si es real. No sabemos si es, de pronto, un pediatra haciéndose pasar por un cirujano tratando... de sembrar dudas, ¿no? En los hábitos del cirujano. Como que aparezca uno. Nosotros los pediatras solemos abusar de.
No.
Vos no sabés.
Vos decís que un mensaje como
vos no sabés si es un pediatra.
¿Entendés? Pues sí, está entrando. Con el que tienen tibia.
Desde que se inventó la radio y la interacción con la audiencia, bueno, es más viejo que.
Operación audiencia.
Sí, es eso.
Yo soy el colectivo.
Mirá cómo me hago pasar por un colectivo al que no le tengo simpatía.
Está bien.
¿Cuál creen que es el colectivo más pusilánime al que uno puede ofender y que no le va a pasar absolutamente nada?
El cartero, los carteros.
¿El cartero?
No, carteros, no, son muy aguerridos los carteros, no sabés de lo que estás hablando.
Le soltás un perro y salen cagados.
Le tiraste la piscina fuerte.
¿Eh?
¿El cartero?
¿Cuántos carteros estás escuchando acá?
Acordate cuando hicimos la entrevista con el director de correo que había muchos carteros escuchando y que nos contaron aparte
que el tema de las mordidas era re serio, era grave.
Insultos por el tenor de la nota.
No podés tener un oficio hoy en día que dependa de tenerle miedo a los perros. Disculpa.
Pero es que son mordidos por los perros. Son mordidos por los perros. Dice combate para
estamos en el siglo XXI, sapo. No podés decir cuáles son los problemas que del trabajo, la mordida de los perros. ¿Dónde se vio? ¿Pero qué estás en el 50?
Pero vos no caminás casa por casa. Vos no caminás casa por casa, metiendo la mano ahí y dejando los paquetes.
Es que ya no habría que dejar paquetes casa por casa.
¿Y quién lo deja? ¿Un dron?
Bueno, no, un dron es un poco caro el dron, ¿no?
El cartero sigue sufriendo las penurias de ser cartero y que le muerdan los tobillos los perros. Cusquito.
Perdón. Cusquito no, justamente. Un cusquito no le puedes tener miedo que te muerda el garrón un cusquito.
Que te muerda
un perro en serio.
De talón el cusquito.
¿El cusquito? El cusquito se lo echar. No pasa nada.
Pero vas a estar peleándote. Capaz que saliste una mañana a caminar 8 horas en el reparto y te peleaste con 16 cusquitos. No es vida eso.
No es vida, Nico.
Porque una cosa es un cusquito, pero si es el cuarto en la mañana, te quiero ver.
Bueno, nosotros los metalúrgicos.
La estadística que vos manejás es irreal.
Nosotros los metalúrgicos.
Son representados los cusquitos.
No, sí. Aguala acá, presente Instituto Nacional de Estadística. Nosotros los metalúrgicos.
Ya viene. Sí. Viene rara esto.
Nos encajamos. Laburos repetitivos, de exigencia física, en ambiente hostil, jugándote los deditos.
Y sí.
Dice el metalúrgico.
Pero no sé si es bueno eso que dice, porque te podés confiar también.
El mozo es de tomar merluza también en funciones. El tachero es tomar pala en el trabajo también. El despachante de aduana, bruto paliro.
Ya hay un problema con la pala, indistintamente del trabajo. Sí, ¿no? Claro.
Podríamos resumir al uruguayo. Sí. ¿No?
Los metalúrgicos toman fafafa, otro que, ¿no? El cheboba se te puede meter por adentro del pantalón.
Bueno, el camionero también, ¿no? Mucho mensaje sobre el camionero y la anfetamina.
Sí. Bueno, eso para mantenerse despierto, ¿no?
Sí.
Los viajes largos. Pensar mucho tiempo al volante, mucha monotonía. Imagínate manejar en La Pampa un camión. De pronto atravesar Argentina. 600 kilómetros en una línea recta. A mí me pasó de manejar. De noche, 3 de la mañana, me tocaron 300, 400 kilómetros así. A los 200 kilómetros ya estás pirando, no sabes qué es lo que está pasando. No sabes, las luces que vienen, no sabes si son luces que vienen, si están estáticas, si están de frente, terminás aminorando. Con todo lo demás dormidos en el auto, aparte, ¿no? Ese horario ninguno siguió aguantando el mostrador.
Fumo y soy jardinero de vuelo. El problema es cuando tengo que hablar con los clientes y nos manda una foto, está trabajando, está en un jardín ahí.
Gente indignada con Juanchi, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué dije
yo? Palabras para con los carteros. Comentarios al estilo, Juanchi se cree que las compras por internet llegan por fibra óptica, ¿no?
No, ¿sabes lo que pasa? No me molesta, porque hoy en día en el único lugar donde te corren en serio... Y si querés no entras es en Twitter. Y los carteros no tienen Twitter. Porque ese es el problema de los carteros.
Volvés a equivocarte. Conozco carteros con Twitter.
No, acaban de tener Twitter. Conozco. Si usan cartas todavía. No, repartan cartas. No saben lo que es una red social.
Conozco carteros con Twitter. Y son bravos.
No,
te digo, son bravos.
No.
Es más, te deben haber atendido alguna vez.
No me atendieron nunca. Es un pancho el cartero.
No llames cartero.
¿Cómo que no? Si te corre un canis, no tenés Twitter y repartís cosas que ya no debería repartirse en el siglo XXI.
Cosas.
Criticando.
Las cosas, ya, me interesa saber qué cosas no se tienen que repartir en el siglo XXI.
Cosas. El docente que no está borracho está medicado. Comentario de
con ese colectivo no me meto. Es grande, es muy grande, es un colectivo muy grande.
Diverso,
¿no? Y cuanto aparte más sindicalizado está, Nada, más te garronean las horas, ¿viste?
Politóxico también, consumir mucha sustancia. Premio al mensaje más honesto que nos llegó hasta el momento, dice lo siguiente: fumo porro, soy tallerista de música, creo que mejoro, pero es un engaño.
Sí, porque crees que mejorás. Claro. Decís, pa, debo estar tocando como Sting. Y en realidad estás clavado en una nota ahí. No.
Al pegue cuatro niños desafinando.
Sí.
Pensás que estás
con, sí,
sos Piero.
Eso es Ravi Shankar, ¿no?
Orquesta de niños.
Estás can, la misma nota tocando la zona de can. Uy, que esto suena muy bien.
Ya se fueron los niños, pasaron los padres, se los llevaron.
Soy autocultivadora. Uh-huh. Como regla, no fumo mientras trabajo, incluso teletrabajando, que podría. Consumo mi cosecha tranquila en la noche para relajarme y disfrutarla en su máxima expresión. Saludos, Stephanie. Soy administrativa.
Esa es la imagen que queremos de darle ahora a la marihuana. No la imagen de esos adolescentes que se escaparon de la clase para robar unas plantas. Todo lo contrario.
Gente seria como el
la imagen eficiente. De gente más...
El fumaporro eficiente.
No es eficiente. Está asociado a un estilo de vida relajado, responsable, maduro. ¿No? Ese es el nuevo... Cuando se nos permita hacer publicidad, ¿no? En los medios, es la imagen que vamos a dar. Es yo como madre... tengo una rutina de mayor responsabilidad. Voy, llevo a mis hijos a coso, trabajo, soy administrativa. Eso sí, antes de irnos a acostar, nos fumamos todos un finito, conversamos sobre las cosas, reflexionamos sobre la vida y nos vamos a dormir tranquilos.
Con el chico no, porque todavía no habla, fuma, pero no habla.
Sí, bueno, el chico tiene 32. Pero los otros de 40, de 45, sí, con eso sí, ya.
¿Qué fue la ley aquella que era para controlar, sos nuestro periodista especializado en periodismo, para controlar a las personas en el trabajo que no consumieran marihuana? ¿Tuvo éxito o quedó ahí por el camino?
No recuerdo lo que me estás hablando.
No te acordás. Tenés pérdida de memoria concretamente.
Capaz. Tengo entendido, y a partir de leer un informe sobre la posibilidad de que empleadores obliguen a los trabajadores a vacunarse, que era ilegal eso. O sea, vos no podías extraerle análisis de sangre a un trabajador. Sí.
Por eso no sé, por eso no sé si hubo una ley en ese sentido.
Se pinchó Jorge.
Pero era mucho más fácil dejarle un yo-yo arriba de la mesa y ver su desesperación por comérselo que sacarle sangre y todo eso. Lo identificaba mucho más fácil.
Más barato, además.
Claro, más barato.
¿Estás con ganas de algo dulce, de un bajonazo? No. Bien.
Perfecto. Pero aparte hay una imagen de el fumador no productivo que no es real, que está basada en un prejuicio.
Para mí hay varios, pero dale para adelante.
No, pero...
¿Cuál prejuicio puntual?
La
baja productividad.
Está en esa imagen del hippie colgado, que no hace nada, que el concepto ya de productividad es un concepto anti-materialista, ¿no? Es un concepto materialista. Entonces los antimaterialistas dicen, no, el concepto de productividad no va con nosotros. Pero eso es parte de una filosofía a la cual la marihuana ya no le pertenece exclusivamente. Es algo que está mucho más extendido en las sociedades. Entonces, la productividad, la responsabilidad, el yo me relajo, todo, es una nueva realidad a la que ya creo que todos nos acostumbramos. Creo que todos no, algunos quizás no. Y todavía falte, ¿no?, atravesar ciertas barreras, pero...
Sí.
Alex, no sé si me hice entender.
Te hice entender totalmente. O sea, es parte de la cultura, del ser humano del siglo XXI, ¿no? La marihuana. Algunos para esparcimiento, otros para relajación, otros para encarar el trabajo. Muchas personas.
Fernando Filgueira, por ejemplo. ¿Vos decís que no se fuma un vaso?
¿Por qué específicamente?
No sé si querría hablarlo.
Ojo, porque estudios comportamentales.
Claro.
Exigen.
¿Entendés? No, se juntan, ¿no? El equipo que armó Filgueira. Dice, alguien trajo, le queda una puntita, una cucaracha que haya ahí, dale, bueno, y ahí arrancan. A ver, los trabajos, y pasan, si pasan los trabajos, no, mirá, tengo esta, hicimos esta encuesta. Y bueno, y si de pronto hay una productividad enorme, un seguimiento muy responsable del trabajo con otro tipo de motivaciones.
Pero si hablamos responsablemente, también hay que decir que algunas personas les pega para la productividad, pueden enfocarse.
En el gacho,
¿eh?
Y otro no.
Nico, para el social, por favor.
El gacho.
Sí.
Yo creo que dos y uno que no.
¿Eh?
Uno, cuando le pasan, no.
No, no.
Porque se entrevera.
No, ¿vos decís que Paganini fuma?
No,
para mí es,
no,
para mí Paganini es el más fumador de Faso de todo el gacho.
Se mete los números, se los los 4 días.
Están así, empiezan a hablar Cohen y Raddy. Y vos, Fernando, ¿lo estás escuchando? No, otra vez, ¿viste? No te dije que no, antes que no, después de la reunión.
Para que alguien trabaja con Filiguera, escribió Juanchi.
A ver, ¿y qué dijo? ¿Le emboqué?
Bueno, no, alguien que decía, voy a leer, porque dice, trabajo con Filgueira, jajaja, dice, para concentrarse en fetaminas, para aflojar el trabajo porro. Pero es la persona, no Filgueira, sino esa persona, para concentrarse en feta y para...
una persona... honesto, eso es honestidad intelectual.
Sí.
Honestidad intelectual.
Soy economista, tengo dos hijas, una de 2, otra de 1 mes. Le pego 3 pitadas todas las noches después de que se duermen las niñas. Esa es otra, ¿no? El que ya creció, tiene responsabilidades y maneja también sus horarios y su consumo en base a los hijos y la familia,
¿eh? Y bueno, sí. Me pasa que es el momento ahí de bajar un poco la pelota de toda la huasca, está bien dicho, del día, ¿no?
La catrasca.
Toda la catrasca del día, ¿eh? Sí. Imagínate en año de pandemia, donde todo es
Hiciste Zoom con tu chico, laburo, llamado, 1000 quilombos, información, inundado de información negativa.
Se acuestan, silencio, ¿no? Silencio, ahí está. Ahora, ojo, lo llevamos para este lado, porque puede ser, ahora voy a leer el libro tranquilo, sí. ¿No?
Me encajaste
ahora voy a mirar, la ruleta de la vida.
Alto porcentaje que prende la tele y quizás lo acompaña con un vinito, capaz que lo acompaña solo, con un café, con una comida. Otro se fumará unas secas de porro para relajarse.
Hasta ahí llego, ¿no? No podemos pasar a otro nivel de drogas entre semana, ¿no? Bueno, para relajar.
Dicen de aglomerarse,
No, claro. Digo, eso ya es... No tiene nada que ver con nada, ¿no? El otro día tenés que encarar, aparte.
Eso es evasión pura y dura, ¿no?
Sí, sí.
Hace 35 años que soy colocador de moquete. Vinílicos, etc.
Pero aparte la moquete con el...
Es lo que dice el pegamento. Gente, ¿no? El neopreno no es cool, pero es lo que me tocó. La joda es que la droga que me gusta es el alcohol, pero mezclo y no me pega. Realidades.
¿Vos estás hablando de un moquetero que le está dando para adelante al neopreno? O sea,
cool.
Esto es un programa de radio, o sea, po.
No.
Sé que dice que no es cool. ¿Cómo va a ser cool?
Pero en ningún momento le da para adelante, dice.
Nadie no es esperaba cool, que estuvieran los demás.
Pero es lo que me tocó, dice. O sea, él al colocar moquete. No le queda otra que como cuando estás limpiando, viste, con Tiner, el bastidor de
celitamina. Sí.
Que también genera un.
Que a veces tiene un aroma fuerte, pero.
Un aroma fuerte.
Interesante, ¿no?
Interesante.
Es interesante. ¿Te ves esa cata?
Estuve un año haciendo serigrafía. No me interesa.
¿Te ves? Claro, esa cata.
Confesiones. A ver. Estuve un año haciendo serigrafía.
Interesante.
¿Qué significa eso, sapo?
Que lo experimenté carne propia. O sea, cada vez que tenías que lavar el bastidor. Y tenías que pasarla.
A vos te gustaba mucho el Tiner 12 años, ¿no? Como después te pusiste exquisito, ¿no? Este single malt, este Tiner. Ahí tu compañero de serigrafía decía, no, el sapo se volvió, parece que un snob.
Cuando toque con el que toque.
Cuando toque con el que toque. Nivel de ingenuidad es tal que cuando era chico fui una vez a la ferretería, me pidieron mis padres que comprara pegamento y la ferretería me pidió la cédula. Agarré. Esto era cuando era chico, ¿no?
Uh-huh.
Y yo no entendía por qué.
¿Chico qué edad? Porque, digo, hay muchas.
12, edad. 12 más o menos.
Bueno.
Y yo, para que vean mi nivel de ingenuidad, le pregunté, ¿para qué preciso cédula para comprar esto? Andá y preguntá a tus padres.
Bueno.
Trae la cédula.
Está bien. Bueno, millones de
mensajes. ¿Te preguntaste a tus padres?
Obviamente, no, bueno. Y esto no está así, tomá.
¿Qué te dijeron?
Esta cédula y... Tenés que llevar la cédula.
No tuviste la charla de Jorgito.
Bueno, por eso no corre más.
No corre más.
No, claro, el niño que lleva la cédula.
No viví esa época, la de hablemos con los chicos del tema de la droga.
Qué lástima, ¿eh?
Qué gran aviso político es.
Cuando era chico ibas al baño y leías
del tema de la droga.
Sí, exactamente, Luis Alberto.
Aparte, con una voz de Johnny Walker potente, ¿no?
Sí. Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Hay que decir que hasta el 90... No conversemos del tema del whisky porque...
Hay que decir que hasta el 97-98...
El whisky no era droga.
¿Qué?
El whisky no era droga.
No.
Y todavía sigue sin serlo para mucha gente, ¿no? Está la droga y está el alcohol. Cuando era chico, ibas al baño y se leías la etiqueta de todo, encajaba aerosol en el papel higiénico e inhalaba como loco. Buah. No. Mensaje muy entreverado.
Sapo, no vas a tener filtro, de verdad.
No, cero filtro. Pero acá hay millones de mensajes de gente que está justamente hablando de sus experiencias.
Sí, o sea, sí, mucha gente que no la caretea. Porque ese es otro rubro de esta conversación, ¿no?
Caretear.
El careteado. Sí.
¿No?
Sí, bueno, sí, totalmente.
Y sí.
Durante varios veranos en la adolescencia íbamos con compañeros de colegio a Maldonado. El dueño de la casa jalaba más nafta que motor.
No, ¿cómo nafta? ¿Nafta?
En un mundo paralelo, es en el su verano.
Estamos dando muy malas ideas, ¿eh?
Bueno, pero hay que saber todo, hay que saber. Las cosas que se pueden hacer, las cosas que no.
Estamos corriendo a la familia con niños chicos. Sí, sí.
Porque hablábamos de...
¿De qué?
De
Orsi, de Lima, las contraprestaciones, de lo que dijo Orsi sobre la prensa, lo que dijo la calle Pou sobre la prensa.
La droga une a la familia.
Lo que pasó,
La coyuntura no.
No, estamos hablando de esto para no hablar de la coyuntura, ¿no?
Sí, para evadirnos. Esto es una droga.
Esto es una droga.
Esto que le estamos dando es una droga para evadirnos.
Es la forma de evadirnos.
De la miserable realidad.
Ojo, si quieren, 097-441-443 y ponen, no, quiero que hablen de la coyuntura política.
El tema es que no tenemos mucho más tiempo para hablar de la coyuntura política.
¿Por qué querer hablar en este momento de la coyuntura política? A no ser que hubiéramos hecho un aporte desde... No sé, a través de una entrevista interesante, por ejemplo.
Vamos a hacer un aporte mucho más valioso después de la tanda, los mensajes, la música.
No estamos para la coyuntura política.
No.
Está,
punto. No, sépanlo. Yo creo que el VAR es coyuntura política.
Creo que la coyuntura política está devaluada.
No. ¿Está devaluada?
No, está devaluada. Está subvaluada en todo caso.
¿Subvaluada?
Está subvalorada.
No, ¿cómo va a estar? No. Está sobredimensionada. En este programa está sobredimensionada.
Ah, en este programa.
Agarrá. Puede ser. La mitad, el 90% de los programas de radio que hay en este horario, no en Uruguay, en el mundo, inclusive los que son las 4 de la mañana.
Y ninguno habla de Orsi.
No, de Orsi no habla ninguno. De Andrés Lima menos.
No. De las medias de cosas.
¿Eh?
De las medias de cosas.
Tampoco.
No. De la calle.
¿Del cual este gobierno no se apunta al que piensa distinto?
Ese.
¿Y? ¿Hay que aclararlo eso?
Bueno, está completamente entrando.
Él entendió que sí. Él entendió que sí.
Bueno, como Orsi, que dijo que...
Orsi dijo lo mismo.
Claro, que por más que los periodistas digan, ¿cómo es? Cosas que no nos gusten.
Lo tenía el audio ahí, pero no vamos a hablar de coyuntura. Yo creo que podemos evitar por hoy... Hablar de coyuntura. Mañana sí volvemos con toda la masa.
Tengo una cosa para decir.
Toda la masa, me gustó. Para el arranque de
mañana. ¿Hoy, ahora o querés esperar mañana para
decirlo? Voy a esperar mañana.
Está perfecto.
Voy a esperar mañana. Porque eso es el que, ¿no? Así dice, en público dice, no, yo soy un coso, sé qué, y después.
Pará.
No, dejo por ahí.
Esperamos mañana.
No sé. Se me activó el olfato. Recuperé el olfato.
¿Recuperaste el olfato?
Recuperé el olfato post-COVID. O a la izquierda que hay algo interesante.
No, lo que, mirá, ¿sabes qué? Voy a decir, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Pero yo te voy a jugar a la ruleta.
Bien.
Profundo y prolongado silencio.
Profundo PPS.
Hasta acá llegamos.
Vamos, sí, no llegamos. Falta escuchar un buen tema musical que le haga honor a todo este arranque donde la gente masivamente se expresó con respecto a sus consumos. Bueno, tengo una gran sinceridad por parte de los oyentes.
Es lo que más se aprecia, la sinceridad. La sinceridad del oyente
que escribe. Uno más, porque la verdad que está lleno de mensajes. Yo tengo 28 años, licenciado en administración. A priori, un licenciado en administración, ¿qué falopa les da?
Licenciado en administración.
28 años.
A mí, el de hace 20 años, te diría que me da más cocaína. El de ahora me da, es más de, ¿cómo se llama esto? El MDA.
Sí. Tengo 28 años, licenciado en administración, laburo mucho, tengo un hijo, tengo muy controlada la marihuana, me encanta, me ayuda a manejar la ansiedad y puedo hacer cualquier cosa fumado. Otra cosa, desde que fumo, tomo mucho menos.
Bueno, bien, bien. Todo esto que hablamos siempre, un poco con la responsabilidad que lo decía en los años 90, perdón, en los años 80.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Dame un poquito más, ¿tenés algún poquito más? A ver qué lo.
Conversábamos con los esto. Chicos del tema de la droga.
Pero después viene todo el tema de los consejos que yo quería, bueno, repetir.
Uno más. Fui alumno de Paganini. Arranca.
Bueno, ¡no! Ahí está. Y que cuente lo que decía. Que cuente, sí, cómo era el famoso desmorrugador de Paganini que se lo había regalado un matemático egipcio. En un congreso, sí. Exacto.
Fui alumno
famoso,
de
Paganini. Famoso, ¿eh? Sí, sí. Famoso desmorrugador.
Dice, cuando fui alumno de Paganini cuando daba análisis de señal y modulación en la ORT.
Tenés que entrar relajado, ¿no? Análisis de señal y modulación.
Una familia está libre.
Ahí está.
Como candidato nos comprometemos a realizar tres tipos de acciones.
Bien.
Preventivas, represivas y de cooperación internacional. Bien. Las preventivas le damos mucha importancia porque creemos que si hacemos participar a padres, a profesores y a los propios muchachos, que en su idioma pueden comunicarse mucho más fácilmente con sus dichos, con sus modismos, y ayudar a un compañero a tener la fuerza de decir que no.
Larga la mamá, de consumir, claro, en su idioma, no. Dame la llave del importado y larga la papá.
Fui alumno de Paganini cuando daba análisis de señal y modulación en la ORT. No se droga, es la droga.
Viste,
te llenaba medio pizarrón y te dejaba más dado vuelta que backstage de Hawkeye, con la referencia claro, a la banda de Lemmy, todo. Impresionante.
Sí, ¿no? Sí, sí.
O sea, una persona que te inyectaba de matemática tu cerebro.
Pero, ¿te acordás de esa película que se metían en el cerebro de...?
Sí, Viaje Insólito.
No, eso era en el cuerpo humano.
Ah, perdón.
La John Malkovich. ¿Quién quiere ser John Malkovich?
Sí, perfecto, claro.
Bueno, eso lo que describe esta persona es algo parecido a quién quiere ser Fernando Paganini, ¿no? El viaje dentro del cerebro de Paganini debe ser una cosa realmente sorprendente, ¿no?
Sí, la lluvia de meteoritos, una lluvia de números.
Exacto.
Concatenados, vayas a ver por qué fórmula.
Totalmente, ¿no? Desordenado. Cuando crees que estás en una, justamente, en una lluvia de meteoritos, de pronto estás perfectamente en el lugar indicado, ¿no?
Sí. Y ahí es porque bajó la curva. Ahora sí, señores, señores. Ahora que me entero que Ted Nugent, un negacionista del COVID, tiene COVID, te doy paso.
¿Ted Nugent?
Ted Nugent. Sí.
¿Era negacionista?
Sí, exactamente. Y te trae.
No me extraña nada, Ted Nugent. Vamos a escuchar a los Deadbolt. Es una banda formada en San Diego, en California, en los años 80. Con unos personajes bárbaros, ¿no? Que hacen psychobilly, rock alternativo, hacen surf rock medio oscuro. Ellos se definen, ¿no?, como la banda The Most Creepy Band, o Scary Band, ¿no? La banda más terrorífica del planeta. Y de pronto a veces en sus presentaciones son como tres bajistas tocando a la vez. Su cantante tiene un nombre de moto, Harley Davidson. Todos los nombres son así. Otro se llama el Tank, no sé, el Tanque Gordon, el Harley Davidson, Phantom no sé cuánto. Y la canción que vamos a escuchar se llama El Paso.
And I'll see you in El Paso. That you knew him way back then. Tell me where he is, I'm talking to you. Cause you don't wanna end up in a car vacuum. They said he took refuge crying on a Greyhound bus. I can tell you no secrets safe with us. El Paso was, is now what it was way back when. You can take a boat on the Rio Grande and follow it till the end. Shamrock, Texas. The girl wouldn't talk, tried to make a fool out of us. I said, hey little girl, your secret's safe with me. They found a killer naked under an old oak tree. They said they saw him hiding on a broken down Greyhound bus. Tell us where he is, cause your secret is safe with us.